La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Chaco y junto a las provincias del Norte Grande, lideramos el desarrollo reduciendo al 100% las contribuciones patronales para nuevos empleos, facilitando las inversiones para una recuperación económica.
Chaco, gobierno de todos.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bienvenida, ya en el estudio, impresionante, Severino Reato, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, buenos días a todos, Quique, José Luis, ahí lo veo a Sorsi, hacía como un año y medio en nuestro productor, un año y medio que no lo veía, y a vos también,
Quique. Claro.
Pero te digo que va a ser corto, porque voy a estar hoy y después me guardo de nuevo.
Pero...
Sí, porque yo creo que se vienen 2 o 3 meses, el gobierno de la ciudad habla de 3 semanas, yo creo que son 2 o 3 meses, en función de lo que ha pasado en otros países y en función de la situación más bien precaria en la cual estamos nosotros, 2 o 3 meses decisivos. Después, lo bueno es que van a sobrar vacunas, obviamente, cuando terminen los norteamericanos de vacunarse, van a sobrar vacunas, pero por ahora estamos escasos, creo que la cifra impactante de contagiados de más de 20.000 personas, pero el índice de positividad es lo más peligroso, 37%, eso indica que estamos testeando muy poco, por lo cual los contagiados deben ser por lo menos 3 o 4 veces más. Eso indica que la segunda ola, o tercera, algunos dicen es la tercera ola, está, y está fuerte. Ahora se están, como vos decís, Quique, como sabés, resolviendo algunas medidas de restricción que son todas dolorosas porque tienen impacto económico, emocional, pero en fin, yo pienso que algunas son imprescindibles. ¿Vos cómo lo ves, Quique?
Severino, yo te cuento, hoy venía muy temprano para la radio, me bajo acá en Guido y Callao, y vi una cantidad de ómnibus, digo, ¿qué es esto?
Claro.
Pensé que era un comercial que estaban filmando o algo. No, Centro de empadronamiento para COVID-19.
Claro, porque acá por lo menos en la ciudad, ni pensar.
Acá en la esquina, acá a dos cuadras.
En el Gran Buenos Aires, los centros están. Centros móviles están muy, muy demandados. Ahora, hay mucho, mucho tránsito en la ciudad, pero también es cierto que las autoridades deberían prestar atención a los métodos de control, porque de nada valen las restricciones y después no se controla, ¿verdad? Y ahí tenemos un tema de las fiestas clandestinas, que por lo menos en el área metropolitana se dan en los lugares donde hay más casas, es decir, en los countries del Gran Buenos Aires. Zona norte, zona sur, zona oeste, ahí hay fiestas clandestinas y todos lo sabemos por contactos familiares y demás, personas que van y no hay ningún control por parte de los municipios. Ni que hablar de la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Contame de donde yo vivo, ¿no? Contame Palermo. Los boliches de Palermo.
Sí, los boliches de Palermo.
Sale un ruido de adentro, cualquier día de la semana, lo decís acá, no están probando sonido. Y después empieza a salir la gente.
Sí, entonces, vemos la postura de la ciudad de Buenos Aires es menos restrictiva, la de la provincia de Buenos Aires más, pero el tema es que lo que se resuelva, se haga cumplir y se cumpla. Uno siempre apela y espera a la voluntad ciudadana, pero todos sabemos que hay profesiones que necesitan moverse y hay un montón de argumentos para no cumplir y escaparse de las normas. Ahora, también es cierto que las autoridades, los gobiernos vienen un poco golpeados en cuanto a su credibilidad, porque la cuarentena fue muy, muy larga, extremadamente larga. Ahora se habla de una cuarentena intensiva, pero corta y específica y reducida a determinados componentes, por ejemplo, la nocturnidad, como se habla ahora. Y eso tiene que ver, obviamente, con esa experiencia, pero también con la actividad económica que se desplomó el año pasado casi el 10% y que ahora hay actividades, entretenimiento gastronómico, que están siguen siendo muy vulnerables, ¿verdad? Vamos a tener un invitado, Julio Bárbaro, pero lo estamos esperando, vive acá cerca, tuvo un inconveniente de último momento. Mientras tanto, Quique, ¿qué te parece? Vamos a hablar con Cristian Duré, que es médico chaqueño radicado en Suecia. Él es médico emergentólogo. Ustedes lo conocen seguramente de la televisión porque ha sido entrevistado en varios programas, porque el doctor Duré tiene una visión muy, muy interesante de cómo ha sido todo este proceso en Suecia y nos puede servir. Doctor Duré, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Seferino, Quique.
Lo escucho bajo.
No sé si me escuchan mejor, pero es lo máximo que puedo.
Todavía no lo escucho. Puedo ayudar.
¿Hola?
Ahora sí, Chris. Doctor, ¿cómo está usted?
No, bien, acá estamos con los niños en un salón de juegos, así que si escuchan ruido, pido disculpas.
No, por favor, va a ser muy natural la charla. Y dígame, ¿qué hora es ahí para estar bien ubicados?
Son las 15:15 de la tarde.
Perfecto. Doctor, mire, acá estamos en pleno inicio de la segunda, algunos dicen tercera ola, y estamos debatiendo las autoridades volver a una restricción de actividades bastante pronunciadas, pero específicas también, porque la última experiencia de la cuarentena estricta, larga, no nos dio buenos resultados, como usted había previsto, ¿verdad?
Sí, bueno, en el año pasado, gracias a Dios tengo evidencia, ¿no? Cuando el presidente anuncia esta cuarentena de una forma prematura y temprana, yo mando mensaje a mis colegas diciendo que esto que sería una locura. Y en mayo del año pasado me hacen la primera nota en un canal local de resistencia, donde yo todavía seguía afirmando que es una locura, ¿no? Por el simple hecho de que uno no sabía cómo se iba a comportar este virus en el futuro. Y es obvio que hoy en día es evidente. Argentina va a tener muy difícil la situación de llevar una nueva cuarentena y restricciones más estrictas, porque la gente está cansada, ¿no? Si miramos históricamente, siempre que uno quiso llevar adelante cuarentena de esta forma, los excesos llevaban al cansancio a las personas, y eso fue lo que muchas veces llevó a que los gobiernos se caigan, ¿no? Si no miremos los gobiernos comunistas, se caen porque las personas no aguantan y se levantan en contra del gobierno, ¿no?
Ahora, de todos modos, los gobiernos acá están diciendo, por múltiples razones, una por el cansancio de la gente, otra por la falta de eficacia de los gobiernos mismos en la aplicación de las cuarentenas, otro por la caída de la economía durante todo el año pasado, que fue muy pronunciado, están diciendo que la nueva cuarentena en realidad sería una restricción de actividades muy localizadas en las cuestiones nocturnas, el entretenimiento, la gastronomía, y por corto periodo, 3 semanas. ¿Qué le parece eso a usted?
Bueno, primero, para poner en contexto mi respuesta, yo vivo en un país donde nunca hubo una cuarentena estricta. Mejor dicho, nunca hubo cuarentena. Nosotros nunca tuvimos un encierro en contra de la voluntad de las personas. Y después, nosotros nunca tuvimos un cierre total de la actividad económica, y los niños, lo más importante, los niños nunca dejaron de ir a las escuelas. Y van a las escuelas sin ningún tipo de protocolo. Estamos acá en medio de un salón de juego lleno de niños, sin ningún tipo de barbijo, distancia social y mucho menos, ¿no? Pero Suecia sí tiene recomendaciones, y hoy en día aplicaron nuevas leyes para restricciones, como por ejemplo que después de las 20 y 30 horas no se venden bebidas alcohólicas en los locales, que más de una persona por cada 10 metros cuadrados no puede haber en los locales. Eso quiere decir que vos podés tener un restaurante funcionando, pero siempre que tengas la cantidad de personas de acuerdo a los metros cuadrados, ¿no?, correspondientes. Y lo que eso hizo fue aliviarnos a nosotros el trabajo bastante, ¿no? Yo trabajo como médico terapista de emergencia, y el hecho de no tener borrachos, para por así decirlo, de no tener accidentes de tránsito después de las 20 y 30 horas, hace que nosotros podamos enfocarnos mucho más en los pacientes que puedan llegar con la dificultad respiratoria del COVID.
Pero de todos modos, el esquema sueco que fue tan comentado tenía algunos críticos, ¿no? En otros países, sí. pero también autoridades del gobierno en algún momento dijeron tal vez tendríamos que haber tomado otras medidas, lo cual es saludable porque siempre hay que hacer una crítica, ¿verdad?
Sí, o sea, el mismo presidente de la nación criticó a Suecia, ¿no? En un discurso muy lamentable, dijo que si no hubiésemos tenido cuarentena hubiésemos estado como Suecia. Quiero aclarar, yo no tengo nada en contra del presidente, mucho menos. O sea, yo no tengo ningún partido político, o soy afiliado a ningún partido político. Pero el mismo presidente también dijo que la economía no es importante, sino la salud de las personas. Y hoy en día se preocupan por la economía para poder llevar adelante sus estrategias. Yo siempre dije que la economía y salud no se puede
disociar.
No se puede separar.
No se puede,
es imposible, ¿no? Yo soy investigador.
Sí.
Y nosotros no podemos llevar adelante investigación sin economía. Nosotros somos totalmente dependiente del dinero para investigar, ¿no?
Claro, además la economía no es solo ganar dinero, sino que es trabajar y todo lo que implica el trabajo como realización personal, ¿verdad?
Y el comer.
Y el comer, es importante comer, sí.
Yo soy chaqueño.
Sí.
Yo sé que hay lugares en el interior del Chaco que si los chicos no van a las escuelas no tienen que comer durante ese día y aún así suspenden las clases.
Ahora, volviendo al modelo sueco, ahí mi pregunta era apuntada más bien, algunas autoridades del gobierno sueco han dicho por ahí fuimos demasiado poco restrictivo, me acuerdo. Pero ¿cómo quedó saldada esa discusión? ¿Qué piensa usted? ¿Estuvieron bien? ¿Podrían haber tomado otras medidas?
Bueno, en cuanto a... Yo puedo hablar más desde el punto de vista científico y de mis colegas, claro. ¿No? Pero también de lo que pasó con las autoridades. Obviamente que hubieron autoridades que criticaron muchísimo el modelo sueco, pero sí, los que tomaron decisiones nunca criticaron su modelo, sino que lo único que dijeron fue que sí, se pudo haber corregido, ¿no?
Claro, claro.
Pero eso es una cultura sueca muy importante acá. Nosotros vos no tenés el autoritarismo latino donde no cometes errores. O sea, el mejor líder en la cultura latina es aquel que nunca comete un error y que se muestra fuerte, ¿no? En cambio, claro, en la cultura sueca el buen líder es aquel que acepta sus errores, los corrigen y siguen trabajando. Okay. Entonces el mismo rey de Suecia dijo, bueno, sí, lamentablemente tuvimos muchos muertos, claro, en los anciones, podríamos haberlo hecho mejor, pero nunca dijo que estuvo mal lo que hicimos, ¿no?
¿Cuántos muertos tuvieron ustedes o han tenido?
Hasta el día de la fecha, aproximadamente arriba de alrededor de 13.000 muertos. Mm.
¿Para una población?
Para una población de 10 millones de habitantes. Sí. Y aclarando que los muertos son personas que dan un testeo positivo,
sí,
de PCR, que no quiere decir que sean muertos justamente por la enfermedad, ¿no? Sino que se contabiliza por el testeo positivo.
¿Qué choque para usted de esa cultura sueca donde los líderes son considerados buenos y admiten la posibilidad de haber cometido un error, ¿no?
Sí, bueno, también, o sea, el tema es que los líderes acá son personas... Tomemos en cuenta el punto de vista del el ministro de Salud, ¿no? El ministro de Salud es una persona que tiene estudios nacionales, internacionales, conocimiento en estadística, matemática, no son solo políticos, a eso me refiero. Y entonces hace que nosotros los respetemos mucho más. O sea, yo nunca podría no respetar al ministro de Salud si él tiene una formación académica mucho más alta de la que yo tengo.
Claro.
No sé si me explico.
Sí.
A comparación del ministro de Salud del Chaco, donde no tiene ni la mitad de la formación académica que yo personalmente tengo.
Sí.
Y sin embargo es ministro de Salud.
Y ahora en este momento en Suecia, ¿cómo, en qué estado de la peste están, digamos?
Nosotros seguimos con las restricciones comunes, las que recién expliqué.
Sí.
Que los bares después de las 20-30 horas no venden alcohol, que las personas se limitan a una persona cada 10 metros cuadrados, pero después se instruye a la población que si pueden trabajar de la casa lo hagan, pero más allá de eso no hay otro tipo de restricciones más duras, ¿no?
Por último, doctor, y le agradezco de antemano la charla, ¿qué dos o tres consejos nos daría usted desde Suecia, o sugerencias mejor dicho, combinando su formación con su experiencia de vida en otro país, respecto del COVID-19?
Sí, bueno, hay dos formas de llevar adelante las estrategias. Uno es basada en la hipótesis y el miedo, y otra cosa es basada en la estadística, en la evidencia científica, en los cálculos matemáticos a corto y largo plazo. Yo les pediría que en este tiempo, que para llevar adelante nuevas estrategias, que se basen en estadística y en métodos matemáticos a corto y largo plazo, nosotros lo podemos llevar adelante, lo podemos hacer a través de cálculos en software de computadoras, que es mi trabajo, ¿no? Y a la población en general, una cosa es tener cuidado y respeto, y otra cosa es tener miedo. Y no hace falta tener miedo a esta enfermedad, sino solamente el respeto de siempre. Yo siempre digo a mis pacientes, si tenés algún tipo de síntomas, te quedás en la casa. Si necesitas ayuda, te vas al hospital. Pero si no, no hace falta tener ese miedo que te paraliza, ¿no? Que la verdad que perturba tu salud mental también. Ese es mi consejo.
Doctor, entonces nos quedamos con esto. Miedo, no. Respeto y cuidado, sí.
Exactamente.
Muchas gracias, doctor Durek. Usted es chaqueño, vive hace más de 10 años en Suecia, donde reside, pero también ejerce su profesión. Muchas gracias, saludos a su familia.
Muchas gracias a ustedes y hasta luego.
Bien, Quique, me parece muy interesante esta postura. Es otra cultura, es otro país, es otra organización, pero lo que trasciende es el tema del cuidado y el miedo, no, porque nunca hay que tener miedo a nada, ¿no? El miedo paraliza y hace equivocarse a las personas. Cuidado, respeto, sí, teniendo en cuenta también la vulnerabilidad, las vulnerabilidades nuestras, ¿no? Por ejemplo, que se testea poco, eso es evidente, por lo tanto se aísla menos, y que las autoridades están un poquito cuestionadas en cuanto al tema de las restricciones, tercero, el tema económico, y cuarto, las angustias de la falta de trabajo, de la falta de actividad, y cuarto, el tema de una vacunación a la cual nosotros considerábamos, todos considera el gobierno mismo, admite, va muy lenta. Aunque también es cierto, hay que decir que en las últimas 2-3 semanas la provisión de vacunas mejoró bastante, ¿verdad? Pero falta, hay muy poca gente vacunada.
Así es, estamos en retweet con Sofino Riato. El WhatsApp para los mensajes es el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, y te pregunta Amelia, del barrio de San Telmo, le pregunta a Sofino Riato, en realidad, Ceferino, a tu, con lo respetado que son, ¿no es cierto?, en estos temas, ¿estamos realmente preparados en Argentina para enfrentar esta ola?
Mira, yo diría, Amelia, que ningún país ha estado preparado para esto. Claro, nosotros hablamos con el médico Duré argentino en Suecia, son países distintos, pero en general nos ha tomado de improviso a todos. Claro, ya vos dirás, ya van unos cuantos meses, ¿no? Más de un año con esta historia, pero hemos visto que la segunda ola impactó distinto, es cierto, pero en los países que nosotros más nos referenciamos en cuestiones aspiracionales, pero también de cultura afín, de donde vienen muchos de nuestros antepasados, Europa, Estados Unidos, también esa segunda ola ha sido devastadora. O sea que yo creo que es un momento inesperado y como tal hay que redoblar los cuidados sin temor. A mí me parece muy bien, miedo nunca, el miedo paraliza, hace tomar malas decisiones, hay que respetar. Estamos un poco, yo creo, vulnerables en cuanto a las vacunas, al ritmo de vacunación. Tampoco es que tengamos muchos motivos para confiar en algunos funcionarios, pero en fin, creo que hay que pasar 2 o 3 meses que van a ser, para mí van a ser bastante duros, pero después vendrá un tiempo mejor, porque una vez que en junio los norteamericanos adquieran la inmunidad de rebaño, se vacune más del 70% de la población, más del 60-70% de la población, lo mismo va a ocurrir en Europa, porque ellos, por ejemplo, en Italia van a acelerar drásticamente a partir del lunes que viene, pero a un ritmo planean, y parece que van a poder hacerlo, una vacunación de 500.000 personas por día en Italia, que más o menos todos los países europeos
están lugares privados que lo están haciendo.
Sí, ahora se están abriendo a los lugares privados. Nosotros eso deberíamos
fábricas que
por lo menos discutirlo, pero estamos en 2 o 3 meses, en 3 meses va a mejorar esto, va a haber muchas vacunas, pero estos meses van a ser difíciles porque venimos de una situación económica difícil, por decir algo, y también con el ánimo un poco cansado, pero lo bueno es que estamos más cerca de un final positivo.
Esto es Retweet, es con Ceferino Riato, y qué bueno tenerlo aquí en el estudio. Es el momento de escuchar, pues, lo tenemos a José Luis Orsi eligiendo música.
¡Ay, qué ha elegido!
Primero hacemos una pausa y después...
Perfecto.
Vamos a ver qué eligió José Luis.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas. De izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Seguimos juntos en este retweet del programa de Seferino Reato y en el estudio. Qué bueno, ¿eh? Tenemos varias preguntas del WhatsApp en el 1155-77-1192. 1155-77-1192. Varias preguntas para Seferino, pero ahora a la nota.
Bien, estamos con un economista porque tenemos que hablar de economía. Pasan muchas cosas y es cierto, como decía el doctor Cristian Duré, médico chaqueño radicado en Suecia, que no hay que disociar economía y salud. Pero tal vez Diego Giacomini, economista conocido por ustedes, piense distinto. Hola Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo andás?
Bien, estábamos hablando con un médico emergentólogo chaqueño que vive en Suecia. Para él es siempre un error disociar salud y economía, ¿verdad? ¿Y vos qué pensás?
Mira, el ser humano es uno solo. Entonces, separar todos diferentes componentes de la esencia del ser humano me parece un error conceptual a mí. Igualmente, me imagino que me lo preguntás por el tema de la cuarentena.
Claro, ¿no? Por las restricciones, porque ahora viste que estamos en esta discusión que es tan tremenda, porque uno siente que cualquier solución es mala, ¿no?
Bueno, mira, yo tengo una posición que casi nadie tiene.
A ver.
Yo creo que hay dos bandos y los dos bandos están equivocados.
A ver.
O sea, una nueva grieta y las dos están equivocadas. De un lado están algunos médicos, no todos, que miran numeritos de contagios y miran numeritos de muertes y dicen: hay que cerrar porque esto es lo importante. Hay que evitar esto que es lo importante. Esos médicos ¿qué se están arrogantemente definiendo? Ellos están considerando que el bienestar de la población se maximiza con menos muertes y menos contagios, lo cual no lo pueden saber. Del otro lado están mis colegas, los economistas,
sí,
que ellos miran números de caída de producción, miran caídas de salarios, miran aumentos de desempleos y arrogantemente dicen: no hay que cerrar nada, porque esto es lo importante. Y hay que evitar que caiga la producción, caigan los salarios y aumente el desempleo. Y hacen exactamente lo mismo que los médicos,
claro,
pero del otro lado. O sea, los dos arrogantemente dicen, para que se entienda, yo tengo la posta y sé lo que es el bienestar de la sociedad y en qué consiste y qué le conviene. Y la verdad es que los dos tienen una función utilitarista. Uno dice, mira, lo importante son los contagios y la muerte, y el otro dice, mira, lo importante es el desempleo, la producción y los salarios, por decir. Ahora bien, el utilitarismo lo que cimenta es la excusa perfecta para que el Estado intervenga, porque el Estado puede intervenir diciendo, mira, yo sé lo que tengo que hacer para que haya menos muertes y menos contagios, yo sé lo que tengo que hacer para que haya menos caída de empleo, menos caída de desempleo. Entonces empiezan a definir actividades esenciales, actividades no esenciales, y lo que hacen es poner a las personas en diferente posición frente a la ley. Empiezan a haber personas privilegiadas y personas condenadas. Yo, mi postura es que nunca debería haber habido ni un segundo de restricciones y cuarentenas en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque lo sostengo no desde un plano utilitarista, sino desde lo ético, lo moral y lo filosófico.
A ver, espera ahí, Diego.
Entonces, sí.
No, yo quiero subrayar, muy buen análisis haces del tema de la salud y la economía. Casi un análisis periodístico, ¿no? En el buen sentido, los buenos periodistas, muy bien el análisis de cómo unos piensan una cosa, los de la salud, los de la economía otra, y es una postura llevada al extremo arrogante, ¿verdad? Ahora, vos pensás que no tiene que haber cuarentena, por lo tanto que no tendría que haber restricciones.
Exactamente, ninguna.
¿Por qué?
Bueno, te lo sustento. Esto es ético, moral y filosófico. El ser humano tiene derechos naturales. Los derechos naturales del ser humano son su propiedad privada primogénita, que es su cuerpo, su fuerza de trabajo, su energía. Con su fuerza de trabajo, su energía y su cuerpo transforman el entorno, el medio, generándose los instrumentos, los medios para poder alcanzar sus objetivos, que son en libertad poder trabajar para generarse sustento, para sobrevivir, vivir, prosperar y progresar. Si vos le cortás la libertad y vos no lo dejás actuar, lo que estás atentando es contra sus medios de vida, de desarrollo, de sobrevida, de progreso. Y acá no hay esencialidad, porque ¿qué sucede? Para un actor es esencial actuar, para un pintor es esencial pintar, para un escultor, te nombro cosas que parecen muy superficiales a propósito, es esencial esculpir. ¿Por qué? Porque son los medios que él conoce para ganarse su vida, su sustento, su alimento, su ropa, sus bienes, sus servicios, para satisfacer sus necesidades. Y nadie es nadie para coartárselo. Y el punto, te redondeo, que hay que entender que la muerte, desde mi punto de vista, es parte de la vida. Uno, para que se entienda, nace y se empieza a morir. Y el hombre juega a ser Dios y quiere evitar determinadas cosas que están fuera de su alcance. Yo creo que lo mejor que puede hacer los gobiernos es recomendarle a todas las personas los comportamientos que tienen que seguir, y después las personas tienen que internalizarlo y actuar. Y bueno, y después se contagiará el que se tenga que contagiar, la pasará más o menos mal, complicado, inclusive morirse, que lo tenga que morir, es parte de la vida, fue siempre así. Y por suerte es una enfermedad que los números a nivel mundial te dicen que las muertes son el 0,14% de la población y el 99% se recupera. Entonces, yo creo que mi postura es la mejor, porque restringir es delictivo. Es delictivo contra los derechos naturales de las personas, los derechos individuales de las personas. Y aparte, mira, hace más de un año que restringen todo y la solución no está por ningún lado. ¿Entendés?
Ahora, alguien te podría decir también, sí, la muerte es parte de la vida, pero también hay muertes evitables y hay muertes inevitables. Por ejemplo, ¿qué hacer con las fiestas clandestinas? Vos, no habría clandestinidad porque cualquiera haría la fiesta que se le ocurriera y uno decidiría ir o no, decís vos.
Exactamente, y cada uno sufrirá las consecuencias que, o sea, que puede ser ninguna, pueden ser muy pequeñas, pueden ser medianas o pueden ser grandes, pero a ver, los números muestran que si uno lo mira para atrás a lo largo de la historia de la humanidad, estamos enfrente realmente, por más de lo que nos quieran vender, una enfermedad bastante benévola en relación a todas las epidemias históricas. Te repito, y mira qué interesante, porque en realidad acá los burócratas del Estado se están cuidando sus espaldas. Mira, en Argentina el sistema público de salud, contabilizando el PAMI, se lleva en promedio hace décadas 6.5% del PBI. ¿Ok?
Sí.
Listo. Todos los años nos sacan para la salud pública 6.5% del PBI. Si con ese volumen de recursos que nos sacan para la salud pública, el sistema no puede atender al... En un año se contagió el 4% de la población. O sea, si en un año no puede atender al 4% de la población y fallece el 0,14, realmente la salud pública es una estafa. Nos sacan 6.5 del PBI a cambio de una prestación de servicios realmente paupérrima.
O sea, ¿te das cuenta? Diego, vos estarías más de acuerdo con el modelo sueco.
Totalmente. Yo no restringiría absolutamente nada.
O sea,
le enseñaría a la gente, le informaría y que actuara. Claro, y que actúe, sea, la gente. La gente no es tonta, ¿eh?
No, claro. De todos modos, es una postura la tuya, sí, que vos lo anticipaste, minoritaria, ¿verdad? Hoy.
Obvio, es muy minoritaria.
Pero vos estás acostumbrado a eso.
Estoy acostumbrado a eso. Pero esto, no quiero ser abogado de ningún diablo, no, ni
claro,
nada que
claro.
se parezca.
Estamos pero intercambiando ideas nada más.
A lo largo de todo el mundo, uno prende la televisión.
Sí.
Y los medios hace un año que están contando contagiados y muertos. Y esto genera miedo.
Sí.
Y el miedo genera obediencia. Y la obediencia genera poder para el burócrata de turno. Entonces, toda esta situación hace más de un año, lo que hace es empoderar a los estados y les permite a los estados avanzar sobre los derechos individuales, los derechos naturales de las personas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Tenemos un mundo que está viajando en forma acelerada hacia el socialismo siglo XXI. Vos fijate, yo como economista, que es mi especialidad, moneda, yo digo, hace 25 años que la Reserva Federal de Estados Unidos nos lleva despaciosamente pero sistemáticamente al socialismo. Nadie me entiende, todos piensan que hago una cargada. Bueno, salió la expresidenta del Banco Central Americano, que hoy era secretaria del Tesoro de Biden, proponiendo un impuesto global a nivel mundial. O sea, los datos ilustran que mi análisis no es nada locado. Tengo razón, los estados son el 50% de las economías, de 52 precisamente las economías desarrolladas. O sea, hay más estado que sector privado en las economías desarrolladas hoy en día.
Ahora,
es realmente grave.
Aprovechando tus conocimientos sobre, vos has seguido la evolución, los componentes del gasto público de una manera crítica, como hay que hacerlo, porque al final son impuestos, ¿no? El estado tiene que servir para mover, motorizar, dinamizar nuestra actividad, la actividad privada, pues ha seguido críticamente toda la gestión pública. Pero este año en especial, en este año de la pandemia, ¿cómo has visto el mayor gasto público? ¿Es algo de lo cual vamos a poder volver hacia atrás, o vos crees que es algo irreversible, que va a quedar? Eso que dicen, por ejemplo, algunas autoridades de este propio gobierno, que se gasta el 10% del PBI en gasto social y que eso es inadmisible. ¿Vos crees que eso vamos a poder volver hacia atrás o que ya está?
Mira, la escuela austríaca explica muy bien que el esquema de incentivos de la democracia es aumentar el gasto público y aumentar los impuestos siempre en forma ascendente, y que cuando se va atrás solamente se vuelve atrás momentáneamente y después se retorna a un nivel más alto, ¿no? Esto es muy fácil de entender, porque, a ver, el político, el burócrata del Estado quiere maximizar su prosperidad, beneficio, como nosotros. Es un ser humano como nosotros, no vino de Plutón. Ahora, el político, ¿cómo beneficia? ¿Cómo maximiza su beneficio? Uno, aumentando su poder. ¿Cómo aumenta su poder? Con más intervención, más regulación, más cuotas, más tarifas, más cepo, etcétera, etcétera. Eso es en contra de nuestra libertad, todo eso. ¿Cómo maximiza su poder económico? Con más gasto público, y más gasto público es más impuesto, o más impuesto inflacionario, o sea, también es en contra nuestra. En definitiva, el burócrata del Estado tiene incentivos para maximizar su bienestar, que siempre es en contra nuestra. Es un juego de suma cero. Dicho esto, no creo que vaya para atrás. Todo lo que aumentó el gasto público, el 80% del aumento del gasto público es en gasto social. Ahora bien, si tenemos en cuenta que, según el último dato del INDEC, la pobreza es el 42%, los chicos, el 57% es pobre, y si yo llego a sacar los planes sociales todos, la indigencia asciende al 27%, yo creo que es muy difícil que baje ese aumento del gasto público. Porque menos en un gobierno que quiere ganar elecciones en este marco de pobreza, donde todo eso está concentrado en la provincia de Buenos Aires, el territorio de la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia de la República Argentina.
Tanto.
Y está enfermo el presidente.
Está enfermo, claro, ahora dice... Está en ejercicio ahora, pero lo va a dejar al ejercicio cuando se recupere el presidente, dicen.
No sé. Es un poco ácido, Seferino.
Es un poco ácido. Ahora, Diego, viste que están ahí los economistas liberales, algunos amigos tuyos, metiéndose en política, creando una opción. ¿Vos estás por ahí o estás enfrentado?
Yo estoy totalmente por afuera. Ética y moralmente han demostrado, desde mi subjetividad, ser más de lo mismo, ser muy parecidos a los peronistas, ser muy parecidos a Juntos por el Cambio. Vos fijate las alianzas que hacen, vos fijate cómo se pelean sin tener cargos, sin tener presupuestos, cómo se hablan y saltan a las luces, como se dice en la jerga, valijas de un lado, confesiones del otro, etcétera, etcétera. Yo no creo que puedan ser alternativa ni solución de nada.
¿Vos decís sino más de lo mismo? Javier Milei, José Luis Espert, ¿te estás refiriendo?
Sí, todos. Republicanos, o sea, realmente yo creo que Argentina tiene un problema ético y moral que emerge de lo cultural, y ahí estamos todos adentro, y el problema solamente puede ser cambiado en el largo plazo, nunca en el corto ni en el mediano. Y a ver, perseguir fines libertarios utilizando vehículos e instrumentos estatales como la institucionalidad de los partidos políticos, ¿no? Es una no contra natura, para decirlo de alguna manera. Esto lo explicaba muy bien Samuel Konkin III, un americano libertario que tuvo grandes discusiones, intercambios con Murray Rothbard. Yo, en definitiva, y esto no debe sorprender, la vida está llena de cosas que no se pueden resolver por más que tengamos muchas ganas en el corto y en el mediano plazo, que solamente se resuelven en el largo, desde chiquitas hasta grandes. A ver, si uno quiere ponerse de novio con una chica que le gustan los morochos y uno es rubio y de ojos celestes, sí, la chica no le va a dar bola y uno no puede hacer nada, deberá pasar el tiempo para que le guste otra persona, casarse con otra persona. Eso es un ejemplo chiquitito. Cuando muere un familiar querido, no podemos hacer nada para solucionarlo, ni en el corto ni en el mediano. Pasará el tiempo y el largo plazo brindará seguramente una solución. Bueno, yo creo que con la política argentina pasa algo similar.
Muchas gracias, Diego Giacomini.
Un placer, Seferino.
Buena semana, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Un placer enorme, como siempre, Seferino.
Así estamos compartiendo este retweet con Seferino Reato, que bueno tenerlo aquí en el estudio, porque además siempre aprovechamos un poquito más también. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. 1155-77-1192. Seferino, Anaí, desde Neuquén, tiene 69 años y te pregunta, ¿no? Y todo su entorno ya está vacunado. Esperanciosa su turno, pero no le llamaron.
Bien, depende de cada jurisdicción, ¿no? Acá es bastante... Claro, uno dirá por qué 69 y no 70, pero hablando acá en la ciudad de Buenos Aires, tengo entendido que es a partir de los 75 y después a partir de los 70, y así hay un registro. Pero bueno, ánimo.
Muy bien, Raquel está llamando también aquí a nuestro WhatsApp, y esta pregunta, si no te la hacía Raquel, te la iba a hacer yo.
¿Qué pasó?
¿Qué es lo que pasa con el curso de Loffer del ex vicepresidente de la Nación? ¿No te sentís en un microscopio, como pregunto yo?
Sí, el Loffer. Yo creo que eso... A ver, mi ranking de molestia es más o menos similar a la de Raquel y demás. Primero, el vacunatorio VIP. Que eso me parece inaudito. Una cantidad de jóvenes haciendo la vela victoria, vacunándose cuando... la letalidad está disparada en esta enfermedad por encima de los 80, de los 60 años, y especialmente por encima de los 80 años. Nunca jóvenes, y acá jóvenes que supuestamente venían por la liberación, lo que hacen es vacunarse primero que sus propios abuelos y en algunos casos padres. Me parece tremendo. Eso, vacunatorio VIP de los jóvenes, pero también de los funcionarios a los cuales no les corresponde. Yo creo que sigue sin corresponderle. El ministro de Economía, por ejemplo, es muy joven, pero su asesora de prensa más aún. Y no tiene sentido todo eso, pero bueno, el vacunatorio VIP primero, y segundo, el tema Loffer y Vudú, que es una cuestión, me impresiona porque, a ver, el gobierno debería estar, el gobierno nacional y todos los gobiernos, pero el nacional primero, tratando de aunar todas las voluntades ciudadanas para hacer frente a estos 2-3 meses, ellos hablan de 3 semanas, pero probablemente sean 3 meses, de lucha intensa contra el COVID. Aunar la voluntad quiere decir poner un objetivo y encolumnar a todos. Ahora, cuando lo mostrás a Vudú, o a Cristina en su faceta de, entre comillas, según ella, perseguida judicial, pero especialmente cuando mostra la figura de Loffer y Vudú y Devido y Cristina y demás, ahí estás dividiendo a la gente, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, mire, estos no son presos políticos, presos, son otra cosa presos, pero políticos no. Presos políticos no, en todo caso son políticos presos acusados de corrupción, y la corrupción es algo bien grave porque son impuestos, dinero de la gente, dinero que faltan para comprar vacunas, porque una de las cosas que hay que decir también es que las vacunas nos llegan por muchas causas, pero una es porque no hemos tenido el dinero suficiente para comprarlo, porque no la podés comprar a plazo como queremos, como Rusia nos acepta el pago a plazo, aunque hay que pagarle, y ya se le ha pagado una parte, pero los chinos no, y Pfizer también tiene sus demandas. Una es el pago contado, y no tenemos plata, y no tenemos plata porque no podemos producirla, pero también porque alguno se la quedó. Y entonces el tema de la corrupción pasa a ser otra vez importante, no pasa a ser solo un delito de robo común, sino bien específico, bien importante, porque se trata de dinero público que falta para comprar vacunas, por ejemplo. Así como el tema de la tragedia de Once evidenciaba que la corrupción implicaba o podía implicar la muerte de personas, ¿no?
Un detalle, Severino, noticia de hoy a la mañana: ya los Kirchner recuperan todos los hoteles del sur.
Sí, pero esa es una cuestión también que tiene que ver con una cuestión procesal. Yo no me detendría en esto, porque también es cierto que alguien tiene que gestionarlo, y gestionarlos bien, porque mientras se siga la causa, lo más preocupante es cómo esa causa de Otesur, por ejemplo, está parada por la habilidad de los numerosos y bien pagos abogados de la vicepresidenta, pero son las causas que más complican a todas luces a la vicepresidenta, que pone el foco ella en otras causas, memorándum o dólar futuro, que son más favorables a su eventual absolución. En todo caso, eso indigna, enoja a la gente en ese contexto, ¿no?, de que hay tantas pruebas, y es un dinero de la corrupción. Y el Loffer parece una burla, y lo de Lilita Carrió es duro. Ella dice esto, decreta la muerte simbólica a la UBA, porque es un curso que va a dar el ex vicepresidente Boudou, que está condenado y está procesado en otras causas, pero tiene condena firme, que va a dar un curso sobre noticias falsas en el ámbito de la Facultad de Comunicación Social en la UBA. Y es una noticia, porque es la universidad pública, es un orgullo para todos, cumplió 200 años, es muy importante la masividad, cómo tanta gente ha podido progresar gracias a la UBA, no solo acá, en el interior, pero también en los países vecinos. Y esto sí, no sé si la muerte es simbólica, pero es una buena expresión, es una herida por lo menos simbólica y una indignación popular. Y yo creo que ya la cara de mosquetero viejo, de vudú con barba y bigotes, ya es casi, para muchos es una afrenta, divide en un momento donde todos deberíamos estar pensando solo en la pandemia. No hay solución fácil para estas 3 semanas, según el gobierno, 3 meses para mí, todas implican un costo. Por ejemplo, las restricciones nocturnas a muchos locales, restaurantes, café, teatros, en algunos casos los va a terminar, sí, de matar. No hay soluciones fáciles, pero para tomarlas necesitas que todos estemos juntos. Estas cosas dividen.
Sí, pero te quiero preguntar hasta el final, Severino, porque te conozco memorioso y todo también, ¿no? Pero digo, Formosa está en las noticias siempre. Ahora, Boudou hizo alguna onda ahí en Formosa, ¿no? ¿Sacó una deuda,
sí,
algo de eso?
Boudou, él negoció cuando fue ministro de Economía, ayudó a Formosa a renegociar su deuda. Y una consultora privada cobró por esa gestión una cifra muy importante en pesos, 7 millones. Y eso fue interpretado por muchos como una especie de coima, porque era justamente la primera facturación de una consultora que después fue implicada en la compra de otra empresa importante que se dedicaba a fabricar dinero. Y me parece que Boudou es eso, es un símbolo, aunque no lo sea o no se prueben todas las causas de corrupción, y así lo ve mucha gente.
¿Cómo te aprovechamos, Seferino? No solo en vivo, todos los días, todos los retweets.
Y Julio, bárbaro, bueno, vuelve la próxima.
Bueno, ya volverá la próxima, no hay problema. Bueno, muchas gracias, Sefe.
Gracias por estar a ustedes, aquí en vivo, nos vemos virtualmente vivo, ¿eh? 3 meses.
Hasta aquí entonces, Seferino Reato, su programa Retweet.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Seferino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Chaco y junto a las provincias del Norte Grande, lideramos el desarrollo reduciendo al 100% las contribuciones patronales para nuevos empleos, facilitando las inversiones para una recuperación económica.
Chaco, gobierno de todos.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.